En Mateo capítulo 5, yo quiero leerte dos versos de Mateo 5. Debo confesarte que más que un estudio bíblico sistémico y expositivo esta noche, voy a estar manejando una serie de ideas de diferentes pasajes, pero con un hilo común que quiero resaltarles, que quiero traer ante su pensamiento, ¿verdad? O sea, es curioso, nosotros sabemos que el ministerio terrenal de Jesús corre tres años y medio aproximadamente, ¿verdad? Y si alguien se ha preguntado alguna vez, ¿y cómo sabemos que su ministerio duró tres años y medio? Hay muchísimas pruebas internas en la Biblia que nos ayudan a llegar a esa conclusión. Fíjate, si tú has leído los evangelios en algún momento con algún nivel de detenimiento, tú oyes que mencionan, ¿verdad? Y subió a la fiesta a Jerusalén, ¿verdad? Pues déjame decirte, los judíos tienen bien medidas sus fiestas. Y por contar el número de fiestas, el número de veces que Jesús subió a Jerusalén, pueden medir el tiempo, ¿verdad? Justamente, que duró su ministerio. Entonces, por eso es que tú oyes esas aproximaciones de tres años y medio aproximadamente. Sabemos, sin lugar a duda, que pasó de los 3 años, ¿verdad? Y hay eventos céntricos que están ligados a fechas importantes para hoy. Por ejemplo, la celebración de la Pascua. Jesús es crucificado en conjunto con una Pascua, y eso facilita de nuevo que uno mida precisamente esos tiempos, ¿verdad? Pero lo que quiero resaltarte es que hay cosas que Jesús enseñó en diferentes momentos por diferentes razones. Mira, por ejemplo, el libro de los Hechos nos dice que Jesús duró 40 días trancado con sus discípulos, enseñándoles sobre el reino de los cielos. Está en Hechos capítulo 1. Y de esos versos como impresionante dice, ¡ay! ¿Qué hubiera dado yo para que alguien tomara un dictado de todo lo que el Señor habló y saber todo lo que Él le reveló a ellos sobre el reino de los cielos, sobre el reino de Dios? ¿Verdad? Es curioso que una vez Él ha resucitado de los muertos, una vez que el entendimiento de ellos se completó, cuando Jesús resucitó, la Biblia dice que hubieron cosas que ellos entendieron en ese momento que Él les había dicho antes. O sea, ya Jesús, digamos, esa manifestación de este Mesías glorioso, hay un entendimiento que sus discípulos tienen que no necesariamente tenían al principio, aunque tuvieran con Él desde el principio. Ahora, sabiendo eso, yo creo que hay que darle un peso muy particular a algunas cosas que Jesús habló al principio. Porque básicamente son cosas básicas que Jesús se le está hablando a hombres que Él sabe que todavía no tienen todo el entendimiento de lo que está pasando, pero aún sin todo el entendimiento y todo el contexto, ni la plena certeza de que Él es el Mesías, o sea, hay verdades que Él depositó en la vida de ellos, que los conocemos porque son recontados a través de los evangelios, ¿verdad? Y una de esas verdades, la encontramos aquí en Mateo 5, en el verso 13, escuchas que Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salado? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es fascinante que desde muy temprano en su vínculo, en su relación con sus discípulos, ¿verdad? Fíjense, en Mateo capítulo 4, Él los está llamando para que le sigan. Y Mateo 5 nos relata las primeras enseñanzas que Él les da a ellos, entre las cuales están estas. De las primeras cosas, o sea, sin tener ni siquiera un entendimiento teológico acabado, Jesús le está hablando y diciéndole que ellos son la sal de la tierra y que son la luz del mundo, ¿verdad? Y de nuevo, déjame hacerte muy transparente, ¿verdad? No sé si siempre entendemos eso. No sé si entendemos lo que eso realmente quiere decir. ¿Qué quiere decir que Jesús haya hablado de sus discípulos, ¿verdad? De aquellos que le seguían como luz y como sal. Vamos a explorar eso un poquito esta noche. No te voy a decir que es el centro, más bien el centro es un elemento que tiene tanta la sal como la luz. Pero me interesa que tú entiendas que desde muy temprano a la vida de sus discípulos, Jesús quiso inculcarles la idea: no se trata meramente de ustedes. Esto no es simplemente que ustedes conozcan la verdad, que ustedes degusten de la verdad, que ustedes coman panes y peces, que ustedes me vean caminar sobre las aguas, que ustedes vean liberación, que ustedes vean milagros y ojos de los ciegos abiertos y cojos andando y muertos resucitando. O sea, no se trata solamente de eso. Y es tan importante que tú y yo entendamos que cuando vivimos nuestra vida de fe, y nuestra vida de fe se queda, por la razón que sea, se queda en el trato de Dios conmigo, en Dios bendecirme a mí, en mis necesidades, en mi situación, en mi dolor, en mi problema, en mi rencor, en lo que a mí me ha pasado. Estamos en esencia desnaturalizando el Evangelio. Y déjame decirte algo, sin intención, ¿verdad?, de ser, digamos, ofensivo o piedra de tropiezo a alguien, déjame serte muy franco. O sea, es que el Evangelio nunca fue diseñado para tratarse de ti solamente. Y hasta que nosotros no entendemos eso, nunca tomamos las posturas, primero, que Él realmente quiere que tomemos, y segunda, las posturas que realmente producen bendición en nuestras vidas. Yo lo he citado muchas veces, yo sé que muchos de ustedes se saben ese pasaje bíblico casi de memoria, ¿verdad? Cuando uno habla del sufrimiento en la vida, ¿verdad? Yo creo que uno de las figuras que le viene a la mente a uno es alguien como Job, que Job es un retrato de cómo atravesamos sufrimiento. Job es un retrato de cómo Dios trata con nosotros en medio de nuestro dolor. Piensa eso por un momentito. Porque nuestro grito, normalmente un grito inmaduro, tiende a ser: Señor, líbrame de este mal. Y nunca hemos considerado con todo el peso que en medio de eso que tú has llamado un mal, hay una revelación de Dios que te espera, un entendimiento de Dios que tú no tenías antes. Job es el que dice: antes de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job afirma que lo que él pasó acercó a Dios a él en su entendimiento, en su manejo, ¿verdad? Es en Job, capítulo 42, verso 10, que uno lee uno de esos versículos que ponen uno a pensar profundamente, a donde dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, ¿verdad? Es un pasaje importante, es un pasaje bien importante, porque déjame decirte algo, en este momento que Job ora por sus amigos, ya Job había cuadrado cuentas con Dios, ya Dios y él estaban fríos, ¿eh? Sin embargo, de una manera muy particular, la Biblia te dice que su aflicción termina cuando él comienza a servirle, a hacer algo por sus amigos, por esos tres individuos que vinieron a sentarse al lado de él, que prestaron consejo, que lo empujaron, que lo acorralaron, que hablaron desde su ignorancia en algunos casos, ¿eh? Pero es cuando Job se invierte en ellos que el cuadro de él cambia. Y esto es vital que lo entendamos. Es vital porque el reflejo del mundo, lo que el mundo hace, mira, el mundo cuando tiene problemas, cuando hay líos, la tendencia es a recogernos. Hay situaciones, yo subo mis murallas, subo mis defensas, ya se trata propiamente de mi sobrevivencia, del bienestar de todo el mundo que está detrás de estos muros, ¿eh? Y no nos estamos dando cuenta que es una respuesta diametralmente opuesta a la que Dios anhela ver en nuestras vidas. Que hay puntos, hay momentos, óyeme bien, de aflicción, que hasta que no nos invertimos en otros, no terminan en nuestra vida. Que lo que ha prolongado la lucha de muchos de nosotros es que hemos perdido o no entendido la gracia conectada a la generosidad. Y no estoy hablando solamente, únicamente de dinero. Yo estoy hablando de esa idea de que nos toca dar, nos toca movernos, nos toca entregar. La situación está mala, se nos complicó, pues con más razón movámonos hacia afuera, demos, entreguemos, porque hay algo en ese manejo que refleja el verdadero evangelio y produce, hermanos. Yo quisiera explicarles cómo, por qué, no lo sé. Yo solo sé que la Biblia dice que cuando Job lo hizo así, la aflicción de él terminó. Y muchos de nosotros, si entendiéramos eso plenamente, viviríamos periodos de aflicción bien cortos. Hay un llamado de ir hacia afuera. Jesús usa dos frases curiosas: sal y luz. Inclusive pregunta que si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? ¿Qué le da sabor? Pero tú sabes que el otro propósito de la sal era preservar, ¿verdad? Justamente preservar. Eso no eran tiempos modernos con luces y neveras. La sal se usaba para preservar. Las cosas mantenían, ¿verdad?, su condición porque había sal. Y yo creo que es un tremendo cuadro el que Jesús está pintando. Que las cosas se preservan, porque nosotros estamos de alguna manera conectados a lo que está pasando. La idea de luz, hay tanto que la Biblia nos enseña sobre luz. Es casi como si una de las figuras dominantes es que lejos de Dios andamos en tinieblas. Tú oyes profecías desde el Antiguo Testamento de que resplandecerá la luz, que la luz volverá a subir. El libro de los Salmos dice que tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios, ¿verdad? Alumbrará mis tinieblas, así dice la Biblia. Juan capítulo 3 tiene toda una exposición de cómo Jesús, la luz, resplandeció entre los hombres. Y entonces te resalta que hubieron aquellos que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero basta con la ilustración, ¿verdad?, de que a ti y a mí nos toca ser luz en los lugares a donde estamos. Este mismo domingo pasado tocaba medio rapidito, ¿verdad?, lo que enseña Pablo en 1 Corintios, capítulo 3, verso 14, donde él afirma. Se habla como nosotros reflejamos lo que Él es. Y si Él es luz y somos espejos, vamos a reflejar luz. Y yo quiero que tú entiendas que esa es parte, o debe ser parte, de la vida del creyente. Mira qué cosa extraordinaria. Toda esa gente que te rodean, a lo mejor sin saber nada de Dios, es más, a lo mejor sin importarles nada de Dios, mucho de lo que Dios va a impartir a tu vida y dar a tu vida va a estar ligado a cómo tú te manejes con ellos. Y uno dirá, no, tiene que ver con cómo oramos, cómo adoramos, cómo buscamos a Dios. Eso es verdad, queremos orar. Pero lo cierto es que cuando estamos en Cristo nos damos cuenta que ya Él nos ha dado todas las cosas en Cristo Jesús. Entonces lo que a mí me pasa es que yo tengo que comenzar a dar pasos que reflejan esa verdad y cómo yo le sirvo a otros. Es el tipo de paso que refleja la verdad y el entendimiento que hay en mi corazón. Ahora, todo eso es introducción. Todo eso para ayudarte a entender que tenemos este llamado de alguna manera de conectar, de servir, de ser sal, de ser luz. John Maxwell, es quien escribe, muchos años atrás ya, y define el liderazgo como influencia. Una definición bien precisa, bien al punto de lo que es liderazgo. Él dice que realmente ejercer liderazgo es ejercer influencia. Si tú eres capaz de influenciar a una persona o a un grupo, tú tienes un nivel de liderazgo, ¿verdad? Y estoy completamente de acuerdo con él. Entonces, ahora mira lo que yo quiero hacer. Yo quiero que de alguna manera, o entiendo que de alguna manera, todo lo que estamos en Cristo, lo que hemos conocido su bien, lo que hemos degustado de lo que Él ha hecho, estamos llamados a ejercer una influencia en nuestros entornos. A donde tú estás, a donde tú trabajas, a donde tú te mueves, la gente con que tú tratas, el delivery del colmado, la secretaria, la muchacha en el banco, ¿verdad? Tú estás supuesto de una manera u otra ejercer una influencia que bendiga la vida de él, la vida de ella, ¿verdad? Que le permite entender, le permite haber luz y decir, wow, yo necesito lo que esa persona tiene. Ahora, probablemente la pregunta que nosotros tenemos que hacernos esta noche no es una pregunta que uno resuelva en unos 30 minutos de estudio bíblico, ¿verdad? Pero la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo somos luz? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué necesito tener en mente para efectivamente dar a conocer a este Dios que ha tratado conmigo, ¿verdad? Y para serte muy transparente, eso es lo que yo quiero manejar esta noche con ustedes. Yo quiero tomar un momentito para resaltar algunos puntos, si mal no estoy, son 4 que vamos a estar tratando, que tienen que ver con cómo tú y yo podemos ejercer influencia sobre la vida de otras personas. Debo ser claro, quiero aclarar esta verdad, mírame bien. Cuando yo hablo de ejercer influencia, ustedes bien saben esto, ustedes no son muchachos, hay como influencia a diferentes niveles. Uno dice, bueno, que hay influencia política, ¿verdad? Hay influencia religiosa. Con el tema de influencia, siempre hay que tener un poquito de cuidado porque uno a veces se pierde un poquito en el entendimiento de cuándo influencia se vuelve manipulación. Porque cuando tú tienes influencia sobre alguien, es muy fácil, si tú no vives atento a eso, poder decir par de cosas que pone esa persona a hacer básicamente lo que a ti te dé la gana que haga, ¿verdad? Si fuéramos a definirlos, déjame ayudarte a entender la diferenciación de conceptos. Cuando tú manipulas a alguien, tú estás haciendo algo para tu beneficio. Nosotros no estamos hablando de ser influencia sobre gente para mi beneficio, no. Nosotros estamos hablando de poder encender luz en la vida de gente para su beneficio, para su bien, ¿verdad? Y es importante que sepamos diferenciar esas ideas porque de hecho, una de las críticas sociales que hay es que muchísimos pastores manipulan a la gente, ¿verdad? Yo creo que te entiendo. El concepto de manipulación envuelve un beneficio, ¿verdad?, propio, pero realmente lo que estamos hablando no es un beneficio propio, es francamente el bien del otro, ¿verdad? Eso es lo que nos mueve en este entendimiento, Entonces yo quiero simplemente resaltarte algunos versos bíblicos y hablar de la aplicación, el contexto, si me lo permite, no de estos versos, sino de lo que te he planteado, de cómo somos luz, cómo somos sal, ¿verdad? Y yo estoy convencido que para nosotros ser luz y ser sal, necesitamos es tener la destreza de conectar con personas, de poder realmente hablar, de poder, ¿verdad?, escucharnos, de poder conectar. Ustedes bien saben que vivimos en un mundo bien rápido, ¿verdad?, donde alguna gente, nosotros ni siquiera le hemos visto la cara nunca, pero hemos correspondido, ¿verdad?, con 30 correos electrónicos en las últimas 2 semanas. Sea por vía, ¿verdad?, face to face, cara a cara, yo creo que es vital que aprendamos a conectar con gente, Entonces, yo quiero, como te dije, yo simplemente quiero plantear algunas verdades y algunos modelos que hay en la Biblia que hablan de la mejor manera de conectar con gente, ¿verdad? Y déjame hacerte bien preciso, bien puntual, bien claro, ¿verdad? Lo primero que yo te voy a decir, si tú pretendes ejercer influencia sobre alguien, Lo primero que yo pudiera señalarte es lo que dice la Biblia. En Santiago capítulo 1, verso 19. A donde Santiago 1, 19, tú encuentras estas palabras. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Oye bien, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Digamos, esta va a ser la primera regla de conectar con cualquier persona. Cuando tú conectas con cualquier persona, tú tienes el deber, óyeme bien, la asignación, el compromiso de escuchar de las cosas, digamos, desagradables que nos pasan. Cuando llegamos a un lugar, nos presentan a una persona, le damos nuestro nombre y a los 30 segundos te preguntan, pero perdóname, ¿cuál fue tu nombre otra vez? Te da la impresión como que la persona no puso atención, porque uno, oye, a lo mejor fuiste tú que hablaste bajito, ¿verdad? Pero de repente lo que decimos es, él no escuchó, él no valoró, él no puso atención. Y esos son de esos elementos que comienzan a entorpecer la conexión que nosotros tenemos. Tú tienes que aprender a valorar gente. Y valorar gente comienza con valorar el tiempo de las personas. Y si alguien se detiene para hablarte, aunque sea para saludarte, esos 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, la manera en que tú sepas responder ese momento, va a hablar mucho si ese corazón está dispuesto a abrirse o no para contigo. Que muchos de nosotros estamos tan ocupados que saludamos medio en modo y lo hacemos. Nadie puede decir, ay, pero qué grosero, no saludó, ¿verdad? Pero somos muy francos. Si tú te pones este estándar y tú dices, ¿verdad? Rápido para oír, tardo para hablar, tardo para decir, no, realmente yo no oí, ¿eh? Yo saludé, pero yo no escuché. Y déjame simplemente resaltarte que conexión comienza con tu habilidad de oír. Es más, muchos de nosotros nos encontramos en muchos líos por nuestra incapacidad de escuchar. Muchos de nosotros no sabemos que nuestro tiempo de oración tiene que tener un tiempo para escuchar. Muchas veces oramos y es un monólogo. Nosotros hablando, que gracias Señor a Dios. Una intención de detenernos, de dejar que su Espíritu Santo tratara conmigo, que Él trajera a mi pensar y a mi corazón las cosas que están pesando en Él. Hay tantas veces que dirección viene en nuestras vidas así, pero francamente somos bien rápidos para hablar. Cuando debemos aprender a ser tardo en hablar. Inclusive, tú tengo un escenario de grupo, hay sabiduría en dejar que otro hable primero. A lo mejor tú oyes en el otro el mismo disparate que tú ibas a decir, le echan un boche. No, con toda honestidad, o sea, te estoy hablando, o sea, de los puntos como que hacen falta. Y fíjate, el consejo es bíblico, no es una sabiduría en saber detenerme a escuchar.